El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
De niña soñaba con ser escritora y lo logró. Sus novelas se han traducido a más de 15 idiomas. Nació en Uruguay, es escritora, traductora y docente. Mario Lebrero fue su referente, su maestro y hasta su editor. Y cuando Lebrero murió, ella se fue de Uruguay y no ha vuelto. Primero fue a Francia a una residencia de escritores, luego a Berlín, a Buenos Aires, a Nueva York, Valparaíso, a España y finalmente a Colombia, desde donde vive hace casi 10 años. Ella dice que la vida y la escritura son la misma cosa y que no tiene miedo de visitar las partes oscuras del humano. Escribió Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, No soñarás flores y se consagró en la literatura latinoamericana con la novela Mugre rosa, que obtuvo premios en Uruguay y en el mundo, desde el Bartolomé Hidalgo hasta el Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora regresa con su nuevo libro, El monte de las furias, que presentará esta tardecita noche en Montevideo. Para hablar de algo de esto recibimos a Fernanda Trías. Bienvenida, hola, Fernanda.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por toda esa introducción.
No, por favor.
¿Cómo te trae el regreso? Después uno escucha la cantidad de vueltas que diste por el mundo y impacta un poco. ¿Cómo es volver a Montevideo?
Y además esta vez es la vez que he estado más sin venir a Montevideo. Cinco años llevaba
cinco
sin venir.
Años.
Y es impresionante porque sí siento que... por primera vez me siento realmente extranjera en la ciudad porque no reconozco lugares... Todo esto nuevo acá en la cuadra, de la radio, los restaurantes. Pero me está encantando. La verdad que la estoy pasando muy bien.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero tenías muchos pendientes de gustos o reencuentros, familiares, amistades, eso más o menos?
Reencuentros con amigos sobre todo, que la verdad que ha sido muy lindo. Pero además me ha encantado la tranquilidad de la ciudad, que antes yo decía, no, esta ciudad es demasiado tranquila para mí, me quiero un lugar más grande. Ahora es como, dame
viviendo
esto.
En Bogotá, claro.
Fabuloso, me fascina.
Claro. Pará, pero cuando decís que te sentías como que no eras de otro lugar, ¿de qué lugar te sentís hoy? ¿De Bogotá, por ejemplo? ¿Te sentís de algún lugar?
No me siento de ningún... Me siento extranjera en todas partes. Porque en Bogotá también soy extranjera, en el sentido que, claro, me muevo muy bien porque ya llevo 10 años teniendo una vida ahí, pero quieras o no, todo el tiempo queda muy de manifiesto que soy extranjera porque el acento es demasiado diferente y también incluso la idiosincrasia, te diría, que es muy diferente.
Sí, de hecho, igual el acento ahora lo cambiaste un montón. Yo que hace 20 años que no hablaba personalmente contigo, tu acento cambió muchísimo.
Sí, pero al mismo tiempo no tengo acento de ningún lado.
Claro.
Porque tampoco, sí, no es de... Por eso sí es una sensación de ser extranjera en todas partes. Y a su vez, eso te libera porque decís, bueno, puedo ser de todas partes también.
Claro.
Sí. Pero también hay dos formas de verlo.
Hay dos formas de verlo.
Y los libros también se van comunicando hasta de lugar, ¿no? Hay uno de Buenos Aires, Mugre rosa con Montevideo, esto con Colombia.
Sí, y de hecho creo que con este libro, El monte de las furias, fue cuando hice la decisión consciente de decir, voy a abrazar esto. El hecho de que tengo un habla modificada, de que soy de todas partes y de ninguna. ¿Cómo puedo transmutar eso también a mis libros y abrazar el hecho de que la vida me hizo esto, claro, o me lo hice a mí misma, pero es la realidad para bien y para mal? ¿Cómo puedo hacerlo a mi favor en la literatura?
Y pensando en escribir desde el lugar que está este libro, ¿costó mucho animarse a elegir una protagonista colombiana en un contexto colombiano, siendo que, más allá de que no sos de ningún lugar, venís de otro lugar?
Lo que pasa es que la protagonista no es colombiana porque habla como nosotros, o sea, su habla es uruguaya, ya nadie habla así. Entonces,
sí, hay varias frases muy nuestras.
Justamente la idea era la
mía. Aparece la pome allá.
Muchísimas cosas, ¿no?
El choripán.
Sí, 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 la piedra pome. Pero muchas, muchas cosas. Entonces, para cualquier colombiano que lee el libro, la protagonista es uruguaya o es de un lugar que no sabe bien de dónde es, rioplatense, ¿no? Entonces, lo interesante para mí era deslocalizarlo a ese punto. Que es raro para todo el mundo, es raro para el lector uruguayo y rioplatense, es raro para el lector de Colombia. El ambiente sí es colombiano, porque es ese ambiente del bosque nativo, de esa parte específica de la cordillera que está ahí en Bogotá, ¿no? Que son unos cerros muy específicos. Entonces, yo lo que quería hacer en parte para trabajar ese enrarecimiento era eso, poner un habla que a veces incluso es hasta muy rural, entre la mujer y otros hombres. Vínculos, que trabajan, claro, ahí en esa zona, que es muy rural, muy, muy rioplatense, en un entorno que nada que ver, y eso permitiera ese extrañamiento, esa sensación de decir, ¿esto dónde es? No se sabe dónde es.
Pero a mí también al mismo tiempo me transmitió como una, por lo poco que conozco Colombia, como una violencia, yo te decía, fuera de como una forma de vincularse y de vivir muy colombiana en ese sentido.
Sí, todo el tema de la violencia es como una violencia solapada, una violencia que incluso es misteriosa en el sentido que no se sabe de dónde viene, quién la causa, quiénes son las partes. Eso es algo muy colombiano que en estos 10 años yo fui entendiendo y me fue entrando como por ósmosis, ¿no? Porque allá, por ejemplo, el conflicto, lo que ellos llaman el conflicto armado, que es la guerra que hubo entre Estado, la guerrilla de la FARC y luego los grupos paramilitares que se fueron, que son grupos que fueron saliendo de la gente misma que fue armando otros grupos para defenderse. Es una cosa muy compleja de entender. Y cuando yo llegué a Colombia, no entendía cuáles eran estas facciones. No decía, pero los paramilitares, ¿quién son? ¿Pero a quién pertenecen? ¿Pero cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? No hay. No hay buenos, no hay malos, todos son malos. Y además, con el paso del tiempo, también lo que empezó siendo como un movimiento, tal vez, con un pensamiento político y una agenda política, eso hace muchísimo, ya hace más de 60 años que empezó todo, se desvirtuó y se fueron convirtiendo en grupos de narcos. O sea, es narcotráfico y ahora la lucha es por abrir espacios, canales que permitan, rutas que permitan llegar al mar para que salgan los barcos. Entonces todo se armó un lío tan grande que la violencia se incrustó en el tejido social. Y yo creo que...
Sí, pues en todos los vínculos, en el libro vos ves desde el filial hay violencia clara, salvo un puntual que es más light, pero después en todos los otros tratos... Sí. Hay una cosa fuerte ahí.
Sí, porque yo siento eso, ¿no? Siento como... Era un poco ese interés mío por explorar toda esta violencia que vengo en la que vengo pensando desde hace tantos años, que está completamente impregnada en ese tejido, que todas las relaciones tienen que ver y que también hay mucho que viene después de, por ejemplo, gente que está abandonada de la mano del Estado. Hay zonas en Colombia que... No hay Estado, o sea, no existe el Estado. Y ahí es justamente donde estos grupos, que son parapoderes, toman el control de ciertas regiones, porque además tienen esta cosa tan complicada que es, por un lado, son extremadamente violentos y pueden haber masacres y ponen su propia ley, imponen y hacen y deshacen, y ellos hacen justicia y todo, pero también de pronto son los que le dan de comer a la gente, porque son los únicos que ofrecen fuentes de trabajo. Claro. Todo eso es tan complejo, tan interesante en realidad de pensar y no fácil de decir blanco-negro, que era un poco como todo ese material con el que yo estaba trabajando.
Contémosle un poco a quien no tiene ni idea, ¿cuál es la trama? ¿Qué es lo que contaste en El Monte de las Furias?
La trama es una mujer que vive sola en lo alto de una montaña, que tiene un trabajo rural, que trabaja para unos hombres justamente que tienen una cantera en la montaña donde se extraen probablemente materiales u otras cosas, justamente en lo profundo del monte. Y ella tiene una vida ahí muy tranquila, empieza a narra su pasado, su relación con su madre, con su abuela, su vida... Pero lo que cambia la trayectoria de su vida es que un día ahí atrás de digamos, en el campito que está atrás de su casa, encuentra un cuerpo sin vida y ella, en lugar de hacer algo por los canales oficiales, lo que hace es decide enterrarlo. Y entonces de esa manera empieza a meterse en estas cosas que pasan en lo profundo del monte.
Claro. Y una pregunta, perdón, Majo, de composición también. Pero yo pensaba, ¿cómo se le ocurrió a esta mujer? Si fue antes o escribiendo... que aparte de tener esa voz protagonista, hubiera otro personaje que habla en primera persona, que es la montaña.
Sí, esa es la otra protagonista.
¿Esto lo pensaste de antemano o cuando empezaste dijiste, ah, mirá, está bueno dar una voz acá? Pues recontra original.
Empecé, no fue de antemano, fue cuando ya me había puesto a escribir, pero fue bastante rápido, o sea, casi enseguida, no sé ni cómo, no recuerdo el momento que lo entendí, pero lo entendí. Y ahí, sí, claro, cuando lo vi, dije... Sí, esto es lo que quiero hacer porque realmente, ¿qué pasa? Si yo podía poner solo la voz de la mujer que estuviera narrando la montaña y toda su relación con la naturaleza, que es algo que me interesaba, ¿no? Pero me quedaba este gusto de decir, al final, siempre la naturaleza es paisaje. paisajes seas telón de fondo, nunca es protagónica. La única manera de ponerlo en ese estado de horizontalidad, en el mismo lugar protagónico que la voz de la mujer, era darle un punto de vista y permitirle sus capítulos con su punto de vista. Claro. Y ahí es cuando me lanzo a esa tarea de tratar de imaginar un posible punto de vista de la montaña.
La montaña tiene un peso enorme en la novela y tengo la teoría de que los uruguayos, por nuestra geografía, tenemos una fascinación por la montaña. De hecho, tenemos una historia épica vinculada a una montaña. Y hay una metáfora de cada uno tiene su cordillera. Claro, no sé.
Muy desconocida, muy como y rara.
¿En eso te ayudó ser uruguaya para ese vínculo con la montaña? Porque me imagino que para mucha gente no hay mucha reflexión sobre la montaña. La montaña es parte del paisaje.
Yo creo que
es la llanura.
Sí. Yo creo que me ayudó en el sentido de que yo llegué en 2015 e inmediatamente lo que me obsesionó fue la montaña. Que yo levantaba la cabeza en Bogotá y para donde la levantes no hay lugar de donde no vayas a ver esas moles. Son unas moles muy gigantescas, son un muro que vos decís, es impenetrable, de verdad, no sé qué hay del otro lado, siento que la ciudad está limitada de una manera infranqueable, ¿sí? Claro. Entonces, yo sí como que me obsesioné con eso, pensé mucho sobre eso y tal vez las miraba con una sorpresa que no las mira el que es de ahí, el que nace ahí.
No, mientras hablaba de eso también pensaba en que también visto desde acá, esa montaña es como algo no solo difícil de explicar, sino que esconde cosas, digamos. Vos hoy hablabas de los grupos. Uno siempre tiene como el estereotipo de ahí es donde todavía alguien se puede esconder en un mundo donde parece que te estuvieran viendo en cada esquina. Eso también me transmite la montaña.
Totalmente. Y eso es impresionante porque el territorio es tan inhóspito allá, es tan brutal, que hay zonas que ni siquiera están cartografiadas. Entonces, justamente, por un lado, ese paisaje y ese territorio tan exuberante, que es tan generoso porque da tanto, en Colombia tienen la mayor biodiversidad, de las mayores biodiversidades del mundo en flora y fauna, no sé cuántas especies de aves y de mariposas y de no sé qué, todo eso de frutas, vos vas ahí y te enloqueces con las frutas. ¿Sí, ves? Sí. Y parecen bichos prehistóricos algunas frutas. Y eso, todo eso es maravilloso. Pero yo veo la contracara y eso me parece interesante. Y la contracara es, así como te da, te oculta. Porque justamente el conflicto armado ha durado todo el tiempo que ha durado y ahora se está reactivando porque estas bandas se meten en estos grupos se meten en el monte y nunca los vas a encontrar. Y yo decía, ¿cómo es posible que hoy en el siglo XXI no puedas encontrar en
algo
todo un país
o
a un grupo gigantesco de personas, además, porque no son dos o tres? Y yo decía, acá eso en Uruguay nunca va a poder pasar porque pasas con un avión, con un helicóptero y los ves.
Claro, suena como, la imagen a mí que me da, mientras lo veo más parecida, es como un hormiguero a escala gigante. Viste que muchas veces vos no sabés de dónde salen, dónde están, cómo hicieron, pero no las encontrás. Y tiene un poco de eso a escala humana que es más impresionante todavía.
Es bien impresionante y de hecho, bueno, con todos los dramas de, por ejemplo, de secuestro de personas, etcétera, que no hay manera de encontrarlos. Entonces, el propio territorio esconde, el propio territorio habilita a que este conflicto se perpetúe porque hay zonas completamente sin cartografiar, que no puedes acceder, que no puedes ver nada. Es impresionante.
Ahí también creo que resume un poco uno de tus intereses más importantes, que es el tema de, no sé si cuidado mental o cómo decirle, que en el libro lo manifestás en el sentido que la protagonista se descuida un poco y ya la naturaleza le toma el lugar, ¿no? Y después leyendo y escuchándote también que tenés como mucho interés en el desastre que está
haciendo. De hecho, hay una nota, justo tenía abierto esto, la nota final, de la autora del final, en la que vos hablás de los bosques de niebla son los responsables de filtrar casi la mitad del agua disponible para nuestros embalses. O sea, hay un componente, como dice Pablo, de preocupación ecológica, si se quiere, también.
Claro, no baja de línea, nada, pero está ahí.
Sí, o sea, exactamente. Ahora, el desafío creo que para nosotros, todas las personas que escribimos, es que siempre cada uno de nosotros tiene sus preocupaciones, sus cosas que te interpelan y de las que vos querés hablar, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo transmutas eso a literatura? Porque el arte no puede ser activismo, ¿entendés? Porque no es ensayo, porque no es el lugar para hacer activismo. Pero entonces yo decía, bueno, justamente en la nota del final yo puedo echar mi mensaje.
Que es solamente dos párrafos aparte, sí, pero muy contundentes, hasta con una fotografía.
No, yo pensaba una cosa que me parece que me pasaba con Mugre Rosa también, y es cómo explorar ciertas oscuridades humanas y devolvés algo, no te digo bello porque capaz que es, pero sí literariamente atractivo. ¿Cómo volvés atractivo ciertas oscuridades que vistas en bruto o sin un lenguaje literario y creativo podría ser mucho más chocante o rechazable? ¿Cómo es ese laburo? Y si hay una intencionalidad o naturalmente te sale ver desde ese lugar las oscuridades.
Sí, lo que pasa que justo, por ejemplo, con temas como puede ser el tema de la violencia, que es tan duro, ¿no? Yo siento que lo que ha pasado un poco en la literatura es que se ha representado la violencia de maneras tan brutales, porque la realidad es brutal, que ya ha llegado a una especie de anestesia emocional del público. Entonces que vos ya podés leer las atrocidades mayores y es como, bueno, otra serie Netflix, descabezan, arrancan, salen chorros de sangre, no sé qué. Entonces al final, si vos lo que querés es transmitir el horror del dolor, hay que buscar por otro lado, justamente. Y ahí es donde entra ese trabajo que tiene que ver con eso de... Porque, digamos, no es solo quiero escribir bello, no. Pero creo que hay que encontrar por otro lado cómo poder trabajar estéticamente con ciertos temas para finalmente generar ese efecto que es el buscado, que es de lograr transmitir ese dolor, ese horror, ¿no? Porque ya creo que de una manera muy, no sé si directa o evidente, o demasiado explícita, yo lo que siento es que genera el efecto contrario y es, me cierro, no quiero, no quiero ver esto, no me lo cuentes, ¿no?
Claro.
Pero tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar también de la destrucción del medio ambiente y de muchas cosas.
Hay mucha teoría en lo que vos decís y de hecho vos te fuiste de Uruguay hace 20 años a una residencia de escritores en Francia y después estuviste en talleres, no sé, de escritura en Nueva York y en un montón de lugares. ¿Cuánto hay de lo que, de cuánto aprendiste realmente en esas residencias o en esos talleres de, no sé, leí una escritura creativa en Nueva York?
Siempre estás aprendiendo porque aprendes de los otros. O sea, para mí lo interesante es dar con esos. Es tan difícil esto de la escritura porque es esquivo, no queda claro, ¿no? Hay una fórmula, pero sí puedes aprender lo que te puedan transmitir esos que ya pasaron por ahí, que ya hicieron ese mismo proceso, ese mismo esfuerzo de aprendizaje y te pueden dar otras miradas. Y en todo lo que es talleres y esos cursos donde estudié, por ejemplo, en Nueva York, había escritores de Argentina, de Chile, de montones de otros países. Y lo que te van dando es sus propias miradas. Y por ejemplo también algo que a mí me enriqueció mucho es que me daban lecturas, determinadas lecturas a las que tal vez yo no hubiera llegado, cada uno desde su perspectiva y eran perspectivas muy diferentes, entonces vos recibís todo ese input, lo procesás, no sabes, lo pasás por tu propio colador de experiencias, y de ahí ojalá sale algo personal que es la mezcla de todo eso.
Después de todo ese recorrido, ¿cuándo hay de innato y cuándo de construido en un escritor?
No sé, creo que lo que hay es una... Si hablamos de innato, podríamos pensar que lo que hay es una sensibilidad, una mirada, que ya desde la infancia podés darte cuenta que tenías una inclinación introspectiva o de observación. Pero después... hay mucha lectura, mucho trabajo, mucha reflexión, pero es misterioso el proceso creativo, ¿no? En todas las artes. A mí me obsesiona. Yo siempre que puedo leo libros, cuando escritores me cuentan cómo es su proceso creativo.
Bueno, vos tuviste un gran vínculo con Mario Lebrero, como decíamos en la presentación. Lo que capaz alguna gente no sabe es que además de tu maestro, no sé, vos te levantabas y lo primero que hacías era contarle en un correo el sueño que habías tenido y vos decís, teníamos un diálogo casi lunático porque él se levantaba de tarde, leía mi sueño y a veces había soñado cosas. Contá un poco eso más místico que...
Sí, eso, y de hecho justo antes de que muriera, ese fue uno de los últimos intercambios, era ese. tenía que ver con un sueño. Y muchas veces él me decía que había tenido telepatía, porque justamente yo le escribí un sueño cuando él me despertaba y le decía, soñé esto. Y él estaba dormido todavía. Cuando se despertaba, había algo que conectaba con ese sueño que yo le había contado. Eso era impresionante. Sí, en realidad, el hebrero... todos esos correos los perdí, ¿sabes?
No.
Perdí todo. Porque era la cuenta de Adinet.
No. No.
La cuenta de Adinet la perdí. No. Perdí todo el intercambio de correos con él. Sí, eso me duele muchísimo. Y además porque solo puedo recurrir a la memoria, que en mi caso es muy imperfecta. Sí.
¿Y te pasó de momentos y mojones de tu vida, como Mugre Rosa, por ejemplo? De capaz, no sé si te sorprendiste del éxito que tuviste, decir, ojalá Mario o Jorge, como le decían los más cercanos, viera esto que está pasando con este libro.
Sí, sí, me hubiese encantado saber. Sobre todo pienso, ¿qué hubiera pensado de este libro? ¿Qué hubiese dicho? ¿Le hubiese gustado este libro? ¿Qué me podría haber dicho de este libro? Quiero creer, estoy convencida de que el Monte de las Furias le hubiera gustado.
Sí, yo sentí algo parecido cuando lo leí, en ciertos detalles de todo lo natural que en la descripción muy exhaustiva que dije, esto es muy lebreriano.
Yo creo que le podría haber gustado, y también una parte de mí piensa, bueno, si creo en todas esas conexiones telepáticas y místicas que en aquella época parecían tan reales y era como nuestro lenguaje cotidiano, pienso que de alguna manera tal vez ya lo leyó.
¿Y a vos te sorprendió el momento de Mugre Rosa, el éxito de Mugre Rosa?
Fue paulatino, ¿sabes? Porque claro, en Uruguay salió en 2020 y todavía no había salido en los otros países. Y entonces empieza a leer acá en Uruguay, después sale en Colombia, se empieza a leer un poco en Colombia, y ahí ya cuando... con lo que generó realmente la transformación.
Lo de la pandemia y que parecía que lo predecía.
Sí, y eso generó mucho atractivo, digamos, pero creo que fue con el premio en México que explota la visibilidad. Entonces, claro, tuvo partes lo que fue el camino del libro, ¿no? Fue como en cuotas. Fue en cuotas y sí me sorprendió, sin duda me sorprendió. Lo que pasa es que a veces me sorprende hoy, por ejemplo, porque digo, y se sigue leyendo.
¿Y sentiste el momento, llegué o logré lo que quería de niña?
No sé, porque lo que quería tiene más que ver con otra cosa, ¿no? Como siempre cuando termino un libro me queda la sensación de... ay, no era exactamente esto lo que quería hacer. Bueno, intentemos de nuevo, vamos a arrancar otro.
¿Pero te pesó arrancar este, por ejemplo, el Monte de las Furias? Porque yo me imaginaba que es como... fue muy uruguaya mi asociación con el Cuarteto de Nos, con el Barranca abajo, después de la otra Navidad en las trincheras.
No, ¿sabes qué? Por suerte no, porque lo empecé a escribir antes de que se publicara Mugre Rosa.
Claro.
Entonces ya estaba en proceso el libro. Claro. Y eso estuvo buenísimo porque me liberó mucho. Porque una vez que ya el libro está en proceso, y como yo lo empecé a escribir en el encierro de la cuarentena, ya cuando se publica en Uruguay, yo ya estaba escribiendo. Y cuando explota todo ya con los premios, tanto el Bartolomé Hidalgo, que fue todo más o menos por la misma época, cuando explota yo ya tenía súper casi terminado el borrador. Luego,
¡qué suerte!
Sí, ya tenía casi... Y eso creo que fue buenísimo, fue providencial, de hecho.
Si no, nunca tuviste que sentarte frente al blanco...
Con la presión...
De toda la cuestión.
Totalmente, nunca, ¿no?
De lo que los lectores esperaban de vos, digamos.
Exacto.
Después de...
y como ya estaba arrancado, el tono ya estaba establecido, la historia ya había entendido más o menos de qué iba todo, no... Era esto, chau, no había otra novela.
¿Cuál es el mejor comentario que te han hecho del Monte de las Furias hasta ahora?
No sé, muchos comentarios han sido muy, muy hermosos, pero yo creo que siempre lo que más nerviosa me pone, bueno, Lebrero no está, si estuviera estaría histérica de nerviosa, sí, justamente de saber qué me va a decir, pero sí tengo varios amigos y amigas escritores que... de mucha confianza, que me pone nerviosa ver qué van a decir. Y hasta ahora todos me han dicho cosas hermosas, pero siempre me pongo nerviosa. Te digo, hasta que no lo lea fulana, no sé qué va a decir.
¿Y alguno de esos fulanos se lo mostrás antes de que sea libro para ciertos...?
Sí, a tres se los mostré antes, y que son mis lectores cobayos, que de hecho es algo que decía el Lebrero, eso de lectores cobayos. que...
¿Hay uruguayos entre esos lectores?
Para este no hubo, para Mugre Rosa sí, porque yo tengo un amigo que, en el que confío 100% en su opinión, pero estaba muy ocupado. Todo el mundo está muy ocupado. Entonces, claro, que pedir ese favor en determinado momento, decirle, toma, ¿me puedes leer el manuscrito, darme tu opinión? A veces te da un poco de cosa pedirle a alguien que te lo lea. Claro. Pero bueno, tengo amigos que ellos me lo hacen a mí y yo a ellos. Entonces, como sabemos que sí, que nos tenemos que apoyar. Claro. Entonces, bueno, sí se los di a estos tres. Y una cosa que yo quería era dárselo a algún colombiano, porque dije, a ver cómo va a sonar esto, a ver si van a decir que es una atrevida que se metió con nuestro paisaje y encima lo hizo mal.
Una atrevida, te salió muy, muy colombiano. Esta noche aprovecho. Se presenta.
Sí, 19:30, en Charco, ahora vendemos, pero justo el primer mensaje que llega a colación es increíble, porque dice este oyente, me lo prestó mi yerno, y saca la foto de un libro rojo titulado Pink Slime, con la traducción de Heather Cleary. Dice, me lo prestó mi yerno, que es de Oregon y trabajaba en una librería de Portland.
Hermoso.
De Portland, ¿no?
Porque claro, Portland.
Claro, yo decía, siendo traductora, ¿te preocupa saber cómo quedó traducido, por ejemplo?
Bueno, en el caso de esa traducción al inglés con Heather, nosotras trabajamos de manera muy cercana. Yo a ella la conozco hace mucho y yo quería trabajar con ella, ella quería trabajar conmigo, se dio por suerte. Y ese proceso no sabes lo que fue de la traducción. Ella primero tradujo todo, pero una vez que ya tenía toda la traducción, empezamos a trabajar juntas, capítulo a capítulo, nos juntábamos
la
por
inglesa,
Zoom,
además.
A discutir. Estuvimos, no sé, creo que como 3 meses discutiendo en tandas, juntándonos por Zoom y trabajamos muchísimo. Entonces yo estoy convencida de que esa traducción quedó genial.
Claro,
sí, porque trabajamos juntos, sí.
Estoy leyendo El Monte de las Furias en este momento y me está encantando. Mugre Rosa y La Azotea me encantaron también. Hermosa la prosa de Fernanda, la admiro mucho.
Muchas
dice
gracias.
María José.
Vos justo dijiste de idiomas, el inglés participaste, pero ¿en qué idioma se tradujo que Mugre Rosa, que no tenés control porque ni siquiera lo conocés al idioma?
Prácticamente todos los demás, porque fíjate que se tradujo, hay algunos que todavía no han salido. En total a 17 idiomas, algunos todavía no han salido, están saliendo, acaba de salir, va a salir en polaco, acaba de salir en griego. Obviamente no tengo ni idea. Yo solo participé en inglés y en francés, que son los únicos idiomas que puedo entender. Y lo demás es salto al vacío y confiar. Sí. Pero, por ejemplo, te pasan cosas sorprendentes. Se tradujo al farsi, porque salió en Irán.
Ah,
si vos decís, en Irán, ¿quién va a leer Mugre Rosa? De pronto pasan cosas mágicas como que allá es un éxito. Y entonces me empezaron a llegar montones de mensajes por Instagram de lectoras, y no se imaginan toda la cantidad de lectoras mujeres que me escribieron desde Irán, que lo leyeron en farsi. Y lo más lindo es que varias me dijeron, la traducción está muy bien, se lee muy bien, como se lee natural.
Claro.
Tremendo, tendría que decir la escritora que triunfa en Irán.
En Irán. Sí, sí.
No, me quedé pensando, mientras ibas contando eso, me acordaba de cuando éramos chicos y leíamos Anagrama, por ejemplo, en la versión castiza y La Máquina de Follar. Y debe ser para el escritor todo un tema ese de mantener no solo el espíritu, los modismos trasladados bien a ese otro idioma, ¿no?
Sí, es complicadísimo. Todo el tema de la traducción. Es fascinante porque, por un lado, claro, yo como escritora querría poder controlar todas las traducciones y estar segura que todas salen bien. Y llega un punto que vos decís, esto ya se me fue de las manos, porque este libro traducido, yo no sé a qué, al danés o al polaco o a lo que sea, al árabe, ya no es mi libro. En todo caso, en el mejor de los casos, es una obra a cuatro manos con el traductor.
Claro. Algunos mensajes más y ya vendemos la presentación de hoy. Excelente, Mugre Rosa. Vivís en el cuerpo de la asfixia. Gracias, dicen por acá. Otra persona dice, hermosa nota. Agendado. Se tendrían que ir con el tema de usted, señálemelo. Puedo morir, puedo caer. Y el último, bueno, que escribe de Estados Unidos, es brillante. Dice, pa, qué lindo acento tienen los que no son de ningún lado.
Ay, qué lindo. Muchas gracias. Sí, gracias por eso, porque me hace un poco de bullying por mi acento.
Y sí, ya se te ve, se trasluce ahí colombiano, pero que es precioso, tan lindo.
Claro, pero acá suena colombiano, en Colombia no debe ser colombiano.
No. Hoy, 18:45, con entrevista de Azul Coro, la periodista, se presenta El Monte de las Furias en el Centro Cultural Charco, que es en Maldonado 1477.
Sí, Maldonado, sí.
Y Barrio
Zamorín. Me quedo hasta después de Semana Turismo.
Ah, bueno, ah, esa vida larga, bien.
Bien, poniéndote a fondo. Fernanda Trías, un placer tenerte
gracias
por acá. Visita.
Gracias, gracias.
Y felicitaciones.
Gracias. Viene a la mesa.
Chau.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.